¿Qué tal amigos? Como siempre, bienvenidos a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Ese es el tema musical que indica que vamos a comenzar el programa de hoy. Como siempre, saludos, abrazos en la bonita tarde cubana, 5 de la tarde, señores. Extraño tanto esta hora y además recuerdo tanto en mi época en que vivía en Cuba y a esta hora de la tarde, siempre lo digo, para los oyentes veteranos de Radio Televisión Martí, que es donde este programa se está haciendo, y cierto amigo servidor Pepe Forte, cuando yo me encontraba allá en los tiempos fundacionales de Radio Televisión Martí, en la época que era solamente Radio Martí, a esa hora estaba aquel programa, a veces se me olvida cómo se llama, pero era de música joven, me encantaba porque era el espacio que tenía música americana, lo hacía creo que era Virginia Alonso, con una magnífica voz, una gran actriz, una gran cantante. Vueltas que da la vida. Ahora me encuentro yo de este lado acá, encarnando esa hora. Y bueno, hoy, señores, todavía, a ver si cómo yo voy poco a poco recuperando otra vez el pulso del programa con los temas que este programa habitualmente hace. Pero seguimos todavía con la emergencia hasta el coronavirus, que seguramente tiene a todo el mundo hasta el último pelo. Pero además, como se trata de una cosa seria, esto no se puede ignorar. Ahora, de todas maneras, para no abandonar el espíritu del programa, hoy tengo una derivación del tema. Por tanto, no es un tema absolutamente separado, típico de este programa, que no esté conectado con la actualidad, sino que en este caso vamos a hacer dos cosas. Vamos a conectar con esta terrible, negra actualidad de esta pandemia terrible. Y para ir ahí justamente, pues, abordar un tema que tenga que ver con eso. Antes de llegar ahí, quiero actualizarte con los números de por lo menos hoy sobre las 8 de la mañana que te cuento. Y habitualmente yo me ocupo muchísimo de entrar en la página, el mapa mundial de la Universidad de Medicina de Johns Hopkins, que es toda una autoridad. Tiene un mapa, es el mapa incluso que para... Tú sabes que a mí me encanta actualizarte de cómo funciona Estados Unidos. Y además también te quiero decir exactamente las cifras ahora de Estados Unidos porque... Estados Unidos para ti tiene este acento importante. Tú me estás escuchando y seguramente tienes familia en Miami o la tienes en New York, donde quiera. Aparte, Estados Unidos sigue siendo el líder del mundo y tú tienes que saber acerca de eso. Déjame comentarte que hace aproximadamente 48 horas, Estados Unidos le rompió el récord ya a todo el mundo en la primogenitura. No la primogenitura, estoy utilizando mal la palabra. Me refiero en cuanto a la cantidad de casos, ya tiene pues el primer lugar. Hace aproximadamente 48 horas que Estados Unidos se encuentra en primer lugar con la cantidad de casos. Ambas cosas, entre los contagiados y todavía en cuanto a las muertes, sigue estando Italia en primer lugar, pero en cuanto a cantidad de casos contagiados, Estados Unidos está en el número uno. Te voy a contar ahora, la cantidad de casos que tiene Estados Unidos en este momento son 143.055 casos contra un total confirmado en el planeta de 735.560 casos de personas contagiadas. El número de muertes total, el número de muertes total son 34.686. Voy a repetir, el total de casos confirmados en el mundo, por lo menos sobre las 8 de la mañana, 735.560, la cantidad de muertes 34.686, Estados Unidos 143.055 casos, pero el total de recobrados, de recuperados, 156.380. En el caso particular de Estados Unidos reporta en este momento 213.000 muertes, de las cuales New York en este momento es el epicentro, tiene 776 muertes, por lo menos hasta sobre las 8 de la mañana de hoy, 144 en Washington, New Orleans 73. Sí, es lo que tengo aquí delante de mí. Michigan, 56, aquí estoy mirando el mapa. En New Jersey, 55. Illinois, 40. Los Ángeles, 37 casos. En fin, va por ahí, señores. Y quiero que estés actualizado respecto de esto. Esto es lo que tenemos acá. Yo sigo, de todas maneras, con mi tono optimista, pensando que esto es una gripe y que esto pienso que cuando llegue el verano, o un poco después, acaso, esta gripe se va a disolver por sí sola. lo cual tú sabes que he comentado contigo aquí, eso ha demostrado la historia de la humanidad, pero por otra parte, se sigue trabajando en la vacuna y por otro lado también se sigue experimentando con algunos tratamientos que puedan resultar curativos en el momento en que la persona llega al hospital aquejado del coronavirus. Ahora bien, saliendo de aquí, para entrar ahora exactamente en lo que es el espíritu de este programa, seguramente tú has escuchado durante muchísimo tiempo que especialmente las personas que tienen fe religiosa y aquellas personas que son quizás los diáconos, los representantes más activos de cualquiera de las órdenes, de cualquiera de la fe, seguramente tú has venido escuchando, a pesar de que Cuba es un país que oficialmente es un país ateo, a pesar de todo eso, muy de manera limitada, pero de todas maneras la gente sigue yendo a los templos y sigue yendo a las iglesias. La fe es una de las cosas que ha quedado más afectada y más maltrecha en estos 60 años de comunismo. Sin embargo, a pesar de eso, no ha sido capaz de aplastar la fe del cubano. Pero seguramente, de una manera o de la otra, tú tienes que haber escuchado seguramente a personas muy relacionadas con la religión, no importa la orden, diciendo de una manera apocalíptica, de una manera sombría, desde que comenzó el siglo XX, estamos en los tiempos del fin, que es una palabra que se menciona muchísimo, hay una serie de indicaciones, están los terremotos, están los ciclones, están las guerras, están las enfermedades, y que esos son los signos que, según la Biblia, representan los momentos del fin. En mi caso particular, y ya yo no tengo 20 años, yo llevo escuchando esto desde que recuerdo que soy un niño, amistades de mis padres, cuando iba a la iglesia, cuando iba a una orden, que iba a la otra, y sobre todo las personas que daban las conferencias, que daban los sermones, con frecuencia yo escuchaba eso. Y después me fui dando cuenta que yo pensé primero, cuando escuché aquello, que se trataba del momento exactamente. Tú sabes que a mí este programa me gusta hacerlo de esta manera humana, en que voy conversando contigo como si estuviésemos en la sala de la casa. Y por eso yo lo que siempre es en este tipo de conversación te traigo un punto en que tú te sientas representado a través de mí. Y seguramente si yo te convido ahora y te convoco, que es lo que hace este programa, a que tú hurgues en tu mente y en tus recuerdos acerca de esto, seguramente tú vas a tener esta sensación si escuchaste esto, porque si lamentablemente tú estabas metido en una familia esta marxista, comunista y todo eso, con una familia atea y todo eso, quizás no. Pero de todas maneras, la fe está del lado allá a la puerta de la calle y siempre te toca. Pero seguramente es muy difícil que tú hayas escuchado esto que acabo de comentar, de que si los tiempos del fin llegaron y todo eso. Por supuesto que dependiendo de tu formación, tú lo creerías o no, hay quien lo respetaba, hay quien lo veía con temor, hay quien si era muy comunista, pues se burlaba de esto y decía, mira, estos son hablantines y cosas así. Ahora bien, al punto que te estoy contando ahora, que las primeras veces que yo escuché esto siendo un niño, yo pensé que se trataba de ese momento mío. Ahí, o sea, uno le otorgaba a esto una especie de plano de inmediatez, de decir, bueno, esto va a pasar ahora, esto va a pasar en 2 minutos, después tú comienzas a cambiar y dices, bueno, esto va a pasar en esta semana, o hoy, en lo que queda de día, o el mes que viene, o el año, y ahí tú comienzas a darte cuenta que no, que se estaba hablando de una manera un poco más simbólica y que podría ser dentro de 5 años o 10 o dentro del siglo. Pero después comienzas a darte cuenta que es un término que se ha estado manejando ya a lo largo de siglos de manera más contemporánea. Y primero, acaso tú rechaces y dices, ah, pero esto es un cuento de caminos, porque mira que llevan tiempo diciendo esto. Hasta que finalmente, cuando tú comienzas a pensar en esto un poco más seriamente, tú te das cuenta y dices, no, caramba, estas cosas no se pueden ver de esta manera tan simple. La dimensión de tiempo para este tipo de concepto es mucho más amplia que la inmediatez. Y te das cuenta que esto puede tomar siglos atrás o puede tomar acaso siglos adelante, aunque cada vez que uno tropieza con esta explicación, uno se da cuenta que no, que es la explicación va más hacia atrás retrospectivamente que ir esta explicación ir justamente pues de manera más hacia adelante. O sea, tiene más un plano de inmediatez hacia adelante. Que lo que había pasado hacía tiempo. Esto es un detalle interesante que yo quiero compartir con esto respecto de cada vez que pues uno llega y escucha esto de que son los tiempos del fin. Y en este esquema de los tiempos del fin, pues por supuesto que es el tema que tengo para ti hoy, que seguramente tú tienes que haber escuchado acerca de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y este es el tema que tengo justamente pues para ti hoy. Seguramente si has escuchado esto, tú sepas, si tienes formación tú religiosa, si has estudiado historia sagrada, pero quizás muchos de ustedes no. De manera que hoy lo que quiero comentarte es acerca de los cuatro jinetes del Apocalipsis, porque uno de ellos es el que transita directamente por este fenómeno hoy día del coronavirus, que es el jinete. O sea, es un caballo, una persona, o sea, un jinete, una persona que va sobre el caballo y que representa la peste, la pestilencia, la plaga, las enfermedades. Es uno de los caballos. Ahora, antes de llegar ahí exactamente, y quiero anunciarte además que vamos a hacer hoy también, quiero hacerte otros abordajes acerca de la peste a través del punto de vista literario, a través de las fábulas, a través de las alegorías, todo eso, y va a ser muy interesante. Ahora bien, en cuanto a los cuatro jinetes del Apocalipsis, ¿quiénes son los cuatro jinetes del Apocalipsis? Que además también quiero comentarte, también tiene que ver exactamente con literatura. Seguramente tú has escuchado, o acaso te lo has leído, ¿por qué no? Esta novela tremenda de Blasco Ibáñez que se llama tal cual, se llama Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Pero vengamos ahora a la explicación bíblica de quiénes son los cuatro jinetes del Apocalipsis. Los cuatro jinetes del Apocalipsis son cuatro caballeros. Y ahora me voy a detener aquí, porque cuando acabas de escuchar la palabra caballero, seguramente te vas a ir a la acepción esta más común de la palabra caballero, que es que cada vez que uno escucha la palabra caballero, primero a veces se interpreta como un apellido, existe la palabra caballero como apellido, pero seguramente vas a interpretarla en esta dimensión que se trata de un hombre que ejerce la cortesía, especialmente hacia las mujeres o hacia otros hombres, y que es un caballero, o sea, una persona de rasgos corteses. Sí, esa es una acepción que aparece justamente definida en el diccionario, pero además también viene por el hecho de que está conectada con una percepción nobiliaria. O sea, es una categoría en la estratificación de clases en el pasado. El caballero, una persona de alto nivel, especialmente las monarquías y en todo ese mundo. Sí viene también de ahí, pero no solamente es eso. Caballero, todo esto viene justamente del hecho de que la primera acepción de la palabra caballero es quien anda, y es lógico de pensar, es quien anda a caballo. Lo que pasa es que casi, casi nunca se utiliza porque la palabra jinete es la que justamente como que reemplaza esta aplicación de caballero. Pero por supuesto, la otra explicación que tiene que ver esto, ¿qué tiene que ver el ser cortés? ¿O qué tiene que ver el haber pertenecido a las clases altas de corte nobiliario en el pasado con ser un jinete? Es por el hecho de que los caballos son y eran en el pasado, eran una pieza cara, no todo el mundo tenía acceso a un caballo. En cuanto a los equinos, por eso es que hay una relación entre la pobreza y el burro, el asno, el pollino, que es otra manera de decirle, es quien posiblemente tenía a nivel pobre, tenía la posibilidad de tener un cuadrúpedo que le sirviese de transporte o que le sirviese de bestia de tiro. El caballo está un poco a nivel más alto y por tanto, el ser un caballero habitualmente era una persona que estaba en un nivel alto a nivel social. Y entonces ahí viene el resto de las asociaciones de caballeros. Pero por tanto, caballero, la palabra caballero es sinónimo de jinete, aunque rara vez se utiliza de esa manera hoy día en la situación actual. Ahora, los cuatro jinetes del Apocalipsis aparecen justamente en Apocalipsis, que es el último libro de el Nuevo Testamento en la fe cristiana. Recordemos que no toda la fe es, solamente los cristianos utilizamos el Nuevo Testamento, que es como digamos la segunda parte de la Biblia. Y ahí exactamente es que aparecen los cuatro jinetes del Apocalipsis y por eso que se le llama así los cuatro jinetes del Apocalipsis. Estos cuatro jinetes del Apocalipsis vienen sobre cuatro caballos, o sea, un caballo para cada uno, y estos caballos, cada uno tiene un color y cada uno tiene una significación, porque cada jinete representa, de los cuatro hay tres males, el otro no. Ahora, ¿de dónde viene esto? Viene de que, según se cuenta en el Apocalipsis, Dios tiene en la mano derecha, tiene un pergamino que está sellado. está sellado, ya sé que va a sonar cacofónico, pero está sellado por siete sellos. Y estos siete sellos, Jesús, que es el Hijo de Dios, abrió cuatro sellos. Y cada uno de estos sellos es uno de estos jinetes y, por tanto, caballos del Apocalipsis. Según los exégetas, o sea, el exégeta es aquella persona que se introduce en un texto y le extrae el sentido. Y de acuerdo con lo que los exégetas dicen, dan la explicación de la significación de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y estos cuatro jinetes representan, el primero, como te cuento, realmente representa la gloria o la conquista, el otro representa la guerra, el otro representa el hambre, y el cuarto, que es el que nos va a ocupar hoy de acuerdo con la circunstancia actual del coronavirus, el cuarto es el que representa la muerte. No representa exactamente la peste o las plagas. Yo te voy a contar en detalle exactamente qué es, pero lo que representa exactamente es la muerte, lo que aparece la muerte representada a través de las enfermedades, porque la guerra también representa la muerte y el hambre también representa la muerte. Ahora bien, lo interesante de la importancia de los cuatro jinetes del Apocalipsis en lo que es, digamos, cultura popular y en lo que tiene que ver además en el aspecto puramente religioso y de la fe, es realmente la presencia en el libro es mínima. Los cuatro jinetes del Apocalipsis es uno de esos casos que han logrado gran prominencia en el mundo a través de lo que ha venido después, exactamente el arte. El arte ha sido uno de los grandes vectores. El arte, me refiero sobre todo al arte pictórico, la pintura, sobre todo la pintura clásica y la pintura romántica, ha representado muchísimo los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y lo otro también es que ha quedado, como te acabo de comentar, con el caso del libro de Vázquez Ibáñez, representado sobre todo en literatura. De manera que aparecen muy brevemente en el libro, y la importancia radica en la cantidad de representaciones de eco y de eco que se ha hecho, pues, el arte en la cultura occidental cristiana, aunque de todas maneras, si tú no eres cristiano, la gente sabe a nivel de cultura, sabe quiénes son los cuatro jinetes del Apocalipsis, pero realmente la influencia que tienen en nuestra cultura viene exactamente con un desprendimiento del uso y de la promoción, digamos, de los cuatro jinetes del Apocalipsis, pero la presencia en el Apocalipsis es bastante relativamente breve. Por supuesto que los primeros intérpretes de los cuatro jinetes del Apocalipsis, los primeros son uno es San Irineo y el otro es San Juan Crisóstomo, que ambos fueron obispos en el pasado, en la antigüedad, y fueron después resultaron canonizados y son los primeros que comenzaron a darle interpretaciones a lo que significa, pues, los cuatro jinetes del Apocalipsis. Después ha venido algún otro exégeta que le ha dado, pues, una explicación, y el caso es que a través de ellos es que los cuatro jinetes del Apocalipsis han venido creciendo en el conocimiento de las personas. Vamos a venir ahora exactamente en lo que me queda en esta primera media hora, para la segunda ocuparnos sobre todo del que más nos ocupa, que es el caso de la peste. El primero es el caballo rojo. El primero realmente es el segundo. El primer caballo, que es el caballo blanco. El caballo blanco por el color, y escucha aquí las alegorías de los colores, el blanco con toda la significación que tiene de pureza. El caballo blanco es el caballo que representa, según los exégetas, representa la gloria o representa la conquista de Dios. Y este caballo es el único que es un caballo de bien. Está el jinete, o sea, me refiero al jinete como tal, porque el caballo como tal es blanco y el jinete que está sobre el caballo lleva un arco. Este caballo, o sea, este jinete y este caballo, aunque se les representa como la gloria y como la conquista, este caballo no tiene nombre, no tiene nombre, fíjate tú qué cosa, no tiene nombre, no es el caballo de la conquista, no es el caballo de la gloria como tal certificado de esa manera, sino que los exégetas le han dado esta interpretación. Luego el arco, que es, lleva el arco el jinete, representa el poder, representa que el arco, cuando tú lanzas la flecha llega a distancia y por tanto Esta flecha representa la conquista y representa la gloria de Dios, que es capaz de llegar lejos. Y por eso es que, de acuerdo con estas interpretaciones, por ejemplo, de estos de San Irineo y de San Crisóstomo, pues consideran que a través de esta representación es que el reino de Dios va a lograr nuevamente su gloria a través de la evangelización. Esa es la interpretación. Ahora bien, este es el primero que de alguna manera, por bueno, sería quizás por bueno precisamente, mira tú qué cosa, sería el menos interesante. Vamos a hacer una pausa aquí ahora y en esta primera media hora para venir a los, digamos, los tres caballos malos a continuación, que son el caballo rojo, también se le dice bermejo, se le dice también caballo alazán, que ese es el caballo que representa la guerra, el otro que es el caballo negro, que es el jinete del hambre, que es un caballo terrible también, el otro ya que sería el cuarto caballo que se nos ocupa, es el caballo bayo, y este va a ser el más interesante, si se puede decir que sea interesante, especialmente por la explicación que tiene el color, de dónde es que sale la asociación del color, y por qué estos caballos, todos, tiene esta significación en el Apocalipsis. Y de estos cuatro, por ejemplo, cuando vino la época en el siglo XX de la Primera Guerra Mundial, y ahí se comenzó a decir, incluso hay algunas órdenes que dicen que los tiempos del fin quedan marcados en el año 1914. Y los tiempos del fin no significa que sea mañana ni pasado. Significa que hay un periodo de tiempo, pero ya es más breve, comparado con el pasado, en el futuro, los tiempos del fin son mucho más cerca, de acuerdo con estas interpretaciones. En el año 1914, que comenzó la Primera Guerra Mundial, y la humanidad nunca había visto una cosa tan atroz como esa, la Primera Guerra Mundial comenzó en el 14 y terminó en el año 1918. Ahí en ese momento los exégetas y aquellos que decían que estábamos mirando los tiempos del fin pensaron que se acababa todo, y por supuesto que estos cuatro caballos dijeron que el que estaba en ese momento enseñoreándose sobre la tierra era justamente el caballo alazán o el caballo rojo, que es el caballo que representa la guerra, y que si no, tú vas a pensar de acuerdo con esas circunstancias. Ahora, hoy día, el caballo en este caso, el caballo que nos rige, es lamentablemente, de acuerdo con esta concepción, con esta percepción, es el caballo bayo o el caballo pálido o el caballo amarillo, que es el que representa las enfermedades. Por supuesto que cuando ha habido momentos de hambruna en el mundo entero, que incluso ha pasado durante el siglo XX, acuerdo a la canción Where the World, que se hizo justamente para combatir la hambruna en Etiopía, ahí por supuesto que se habría dicho que el caballo que estaba gobernando el mundo era el caballo negro, que es el caballo del hambre. Así que habiendo hecho esta primera introducción aquí ahora en la barbacoa de Pepe, vamos a venir ahora a la segunda media hora a contarte exactamente, como una derivación de la presencia del coronavirus, contarte quiénes son los tres caballos que nos quedan en este conteo, que son el negro, el rojo, el negro y el bayo. Así que vamos ahora a hacer una pequeña pausa. Se encuentran conmigo aquí Mike Vázquez y Viñoli, como siempre, que son mis compañeros de aventuras. Y vamos a hacer una pequeña pausa aquí en la barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Otra vez en esta primera media hora quiero recordarte que los números que estaban muy temprano en la mañana se están reportando en Estados Unidos, ya está en el primer lugar, 143.055 casos. Y la razón por la cual Estados Unidos está en el primer lugar, hay una explicación que te la voy a dar en la segunda media hora. ¿Por qué estamos en el primer lugar? ¿Por qué Estados Unidos está en primer lugar respecto al coronavirus? Tiene una explicación que te la voy a dar en la primera hora, en la segunda media hora. De manera que quédate ahí para llegar a la conclusión de la barbacoa de Pepe. Vamos a una pequeña pausa y regreso contigo en apenas segundos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Señores, señores, estamos de vuelta en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, a las bellísimas 5:30 de la tarde de la querida y bella tarde cubana. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, y este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Estás escuchando ahora ahí de entrada Miguelito, raudo y veloz y dispuesto. Y genial, al haber citado aquí de manera inspiracional, haber citado We Are The World, pues corrió y consiguió la canción para que la escucharas. Este esfuerzo bonito que es del año 1985, este año vale la pena que aburremos otra vez la historia de We Are The World, porque del 85 ahora al año 2020 es un número relativamente redondo, así que vale la pena que hagamos otra vez la historia bonita de We Are The World. Esto se hizo, fue este esfuerzo que, como se llamó realmente el conjunto de músicos, tú te acuerdas, se llamó USA for Africa, o sea, Estados Unidos para África, y aunque participó todo el mundo, tuvo un gran acento lo que se llamaba y se sigue llamando la música afroamericana, el R&B. La mayoría de los intérpretes de esa, digamos, demográfica artística, esto fue a través de Quincy Jones como productor. Michael Jackson tuvo un tremendo papel en la composición de la canción, Lionel Richie también, todo esto. Y bueno, tú viste en Cuba, yo estaba en Cuba, esto se puso en Cuba y se puso en el mundo entero, esta canción cantada a pedacitos por todas las luminarias que eran famosas en el año 1985, en aquel panorama luminoso de música de aquella época grande que fue todavía la década de los 80. Y el esfuerzo de esto fue justamente para recaudar fondos contra la hambruna de Etiopía, que estaba asolando esa parte del continente africano, lo cual pasa lamentablemente en ese continente a cada rato. De manera que en ese momento, hoy que estamos hablando aquí de los cuatro jinetes del Apocalipsis, seguramente en ese momento los que tienen fe religiosa y aquellas personas que han estado durante tanto tiempo preconizando el fin del mundo tienen que haber dicho que en ese momento de los cuatro jinetes del Apocalipsis, el que representa el hambre es el que estaba gobernando el mundo del mismo modo que en el año 1914, pues cuando vino la Primera Guerra Mundial y después vino la Segunda Guerra Mundial, un par de conflictos bélicos terribles que generaron millones de muertes en el mundo entero, los que tienen fe religiosa y las personas que están al frente de órdenes seguramente estuvieron invocando que de los cuatro jinetes del Apocalipsis, el caballo que tiene que ver, o el jinete que tiene que ver con la guerra, es que en ese momento estaba enseñoreando la guerra. Esto de los tiempos del fin, que es un argumento que vengo arrastrando contigo a la primera media hora, por ejemplo, en el caso particular de la orden religiosa de los testigos de Jehová, siempre han dicho que el año 1914, que es el que marca el inicio de la Primera Guerra Mundial, que termina en el año 1918, siempre han dicho que los tiempos del fin comienzan exactamente en el año 1914. Y ahí comienza este conteo que han estado haciendo para el pronóstico de que el fin del mundo, a través de lo que llaman el Armagedón, que aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pues vendrá para que venga a continuación un nuevo orden de cosas. Cada orden religiosa interpreta esto a su manera, pero estos son como son barcos que van todos a un punto final y todos convergen en que sí, en que este orden o sistema de cosas desaparecerá y que el hombre recuperará el paraíso, que es lo que aparece directamente, por lo menos en la concepción bíblica del mundo y para los que somos cristianos. Por ahí va la historia esta. De manera que de estos cuatro jinetes, habiendo comentado de yo que aparecen en el Apocalipsis y que aparecen de una manera muy breve, esto realmente, el crecimiento, si se puede decir así, los cuatro jinetes tienen que ver con la literatura, con el arte, con el cine, porque realmente la presencia de ellos es muy breve en el Apocalipsis. De estos cuatro, el primero, que es el caballo blanco, y con todo lo que representa el caballo blanco, porque aquí estamos hablando del caballo y hablando del jinete. Se les dice los jinetes, pero es el caballo y el jinete, porque el jinete, de hecho, sin el caballo no puede existir. El jinete es quien monta el caballo. Pero en este caso, existe esta asociación del color del jinete y el color del caballo. Y este, que es el blanco, que representa la conquista de Dios y la gloria, este viene dotado, el jinete viene dotado de un arco. Ahora bien, vamos otra vez ahora a lo que tenemos en esta conversación aquí, que este primer caballo blanco no tiene nombre, ni este primer jinete no tiene nombre. Se le considera, según los exégetas, repito, los historiadores y los analistas, que este jinete o este primer caballo representa la conquista, la gloria de Dios, pero no tiene ese nombre y está dotado de un arco. Ahora vengamos al segundo caballo, porque recuerda que esto es que este pergamino que tiene Dios con los siete, con los sellos, es la razón por la cual existe esa película que se llama El Séptimo Sello, que no ha sido abierto. Cristo, el Hijo de Dios, abre cuatro sellos de este pergamino que tiene Dios en su mano derecha. Y el segundo sello, cuando Cristo lo abre, lo que sale es el caballo rojo, o el caballo bermejo, o el caballo alazán, que representa el jinete de la guerra, o el caballo de la guerra. De manera que en Apocalipsis 6, versículos 3 al 4, capítulo 6 de Apocalipsis, al 3 al 4, dice: cuando abrió el segundo sello, o sea, Cristo, cuando abrió el segundo sello, salió otro caballo, el caballo rojo, al que montaba, se le concedió quitar de la tierra la paz y el sosiego para que degolláranse unos a los otros y se le dio una espada grande. Este segundo caballo tiene un instrumento, tiene un atributo, que es esta espada grande que representa la muerte, para que corte cabezas, para que degüelle a las personas. Y este caballo rojo, bermejo o alazán representa pues a la guerra. El padre Castellani consigna que desposeída la monarquía cristiana de su existencia, vendría una guerra o rumores de guerra, como dice Cristo, y añade que diciendo esto es el comienzo de los dolores. Sin embargo, lamentablemente, porque ya uno lo que quiere es que llegue el fin, al final, dice que esto no es el fin,
Benedicto XV, en el año 17, dijo: jamás hasta ahora se había visto en el mundo la guerra como institución permanente de toda la humanidad. Esto es el 17, que es el penúltimo año de la guerra, que por supuesto las guerras comienzan y tú no sabes cuándo van a terminar. Afortunadamente terminaron al otro año, en el año 1918. Pero el punto que voy es que en ese momento seguramente todas las personas de fe estaban pensando que el caballo que regía en ese momento la tierra era el caballo rojo o el caballo bermejo, o sea, el jinete rojo, el jinete bermejo, el caballo alazán, que me refiero que es el caballo de guerra según el Apocalipsis. A continuación, Cristo abre el tercer sello. Este sello, el tercer sello, que dice, dice cuando abrió el tercer sello, miró que había un caballo blanco y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y también escuché una voz que decía: 2 libras de trigo por denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto es muy interesante. Esto aparece en Apocalipsis, en el capítulo 6, de los versículos 5 al 6. 6.5 y 6.6. Y escucha bien, este es un caballo que tiene, junto con el que nos ocupa, que vamos a dar para el tercer, para ya, para el final, que es el caballo de la peste, que es el que seguramente, de acuerdo con esto que está pasando hoy día, con el coronavirus, estarán diciendo muchas personas de fe y que creen en Dios que este es el caballo que está ahora enseñoreando sobre la tierra. Este caballo negro y este jinete, que es el jinete del hambre, tampoco tiene el nombre del hambre. Se le ha dado este nombre los exégetas y los que han analizado esto. Y este jinete monta este caballo negro, y este caballo negro significa la hambruna. El hambre es negro, señores. Y lleva, tiene como atributo, así como el caballo blanco tiene el arco, y el caballo, o sea, el jinete blanco tiene el arco, y el jinete del caballo rojo, el de la guerra, tiene la espada. Este lo que tiene es una balanza. Ahora bien, cuando tú ves esto de la balanza, posiblemente tú pienses como la balanza aparece en el símbolo de la ley, que representa la equidad, el balancear, el que sea la justeza y la justicia. En este caso no significa igualdad, ni significa equidad, no significa eso. Lo que significa es, y esto aquí cabría, este caballo, este es el caballo de Cuba, este es el caballo de la libreta de racionamiento. Este sería el caballo que habría representado, creo yo, que la OFICODA, aquella institución que tenía Cuba, que era la que gobernaba la libreta, porque luego la balanza, lo que significa aquí es el racionamiento, el hecho de que con la balanza voy a medir el pan que se te va a dar, porque el pan, que es el alimento clásico y además el simbólico y metafórico de la humanidad, el pan y la cebada, que es donde viene el pan, pues justamente va a estar racionado. Eso es lo que significa la balanza. O sea, que yo voy a medir, el jinete dice, yo voy a medir el pan que te va a tocar. Ahora bien, este jinete tiene unas explicaciones muy interesantes, porque según se cree, de acuerdo con este estudio, cuando él dice 2 libras de trigo por denario, denario era la moneda romana en la época que la Biblia fue ya colegiada. El denario era una moneda romana, que es decimal, está dividida en 10, y dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto es muy interesante, porque según los exégetas, lo que significa esto de 2 libras de trigo por un denario, sin duda, está hablando de racionamiento, de escasez. O sea, yo no te voy a dar para que tú comas todo el pan que tú quieras, ni para que tú tengas toda la cebada que tú necesites para hacer el pan, sino que te la voy a racionar. Por tanto, esto equivale al hambre. Por eso es que este jinete lleva estas 2 balanzas para medir esto, para racionar. Ahora, ¿de dónde es que viene este asunto de que junto con esta voz que dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino? Quiere decir que entonces sí vamos a beber y vamos a tener aceite. La explicación que dan los exégetas de esto es que cuando viene la hambruna, generalmente ni los viñedos se dañan de manera que se puede seguir haciendo aceite y vino, que no son esenciales para comer. Por otro lado, el aceite y el vino, según los exégetas, representa, de acuerdo con la liturgia, representa, están justamente conectados con la santidad del aceite y del vino en la liturgia, y por tanto significa que no dañes, no toques el aceite ni el vino, significa no dañes la fe. Es lo que dice. Esto me parece muy interesante, y de hecho yo comparto estas explicaciones de gente muy inteligente que ha logrado pues poner estas cosas en claro para uno, que somos los mortales comunes y corrientes. Pero por otra parte, significa también que con esto que no dañes el aceite ni el vino, significa que generalmente aún en las crisis de hambruna, las clases ricas no padecen, y por tanto el aceite y el vino van a estar en las clases ricas, que por otro lado podrían ser, digamos, la salvación del arranque de la economía. Esto es lo que dicen los exégetas y los analistas, y esto a mí me parece muy, muy interesante, pero están estas dos observaciones de por qué no toques ni el vino ni el aceite. Uno significa que la clase rica no va a ser afectada y que tampoco debe ser afectada porque sería el rearranque otra vez de la época de bonanza. Y por otra parte, la preservación del aceite y el vino podría simbolizar la preservación de los fieles que utilizan el aceite, el vino, los sacramentos, y por tanto representa esto la fe. Esto me parece muy interesante. Y ahora vengamos, señores, al último caballo, que es el caballo bayo. Este es el caníbal de colores, es más interesante. Y este caballo es el único, con este jinete, el jinete de la muerte, es el único que tiene nombre. Este sí se llama el cuarto jinete, es el jinete de la muerte. Los demás no tienen nombre, no son el jinete del hambre, no son el jinete de la guerra, no son el jinete de la gloria y la conquista. Este sí. Y según se explica en el Apocalipsis, cuando Cristo abrió el cuarto sello, dice, miré y vi un caballo bayo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, el único que tiene nombre, y el Hades, o sea, el infierno lo seguía. Y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto aparece en Apocalipsis 6, del 7 al 8. Este es, si cabe decir, el más interesante en el sentido de que fíjate que fue lo que te había dicho anteriormente. Este, que es el caballo de la muerte se manifiesta en los otros dos caballos. Se manifiesta a través del hambre, se manifiesta a través del hambre y se manifiesta en sí mismo a través de qué, de las pestes, de las enfermedades y de las plagas. Y las fieras de la tierra, que no solamente significa las fieras como tal, sino que aquí hay un simbolismo de todos los males de la tierra. Este sería, yo diría, que el caballo peor de todos, y sería el que hoy día, de acuerdo con lo que está pasando con el coronavirus, están diciendo las personas que ejercen la fe y que son los que nos administran la fe, estarían diciendo, por supuesto, que en este momento, en estos tiempos del fin, este es el caballo que está gobernando la tierra. Ahora, todavía con esto que te cuento, que se le llama al caballo el jinete de la peste, la pestilencia, el caballo de las plagas, de las enfermedades, a diferencia de los otros tres, este no tiene, fíjate el detalle, este no tiene ningún atributo, no tiene ninguna arma, ni tiene un objeto, como los otros que tienen el arco, la espada y tienen además la balanza. A este lo que lo sigue es el Hades viene detrás, o sea, el infierno viene detrás. Él no necesita de ninguna de esas armas, ni ninguna de esas herramientas, ni objetos que tienen los otros. Lo que simplemente le sigue es el infierno. O sea, detrás de él viene el final, que además el infierno es el que trae la guadaña. O sea, es el que representa la muerte. Ahora, lo interesante es el color de este caballo bayo, que se le representa con el nombre en griego de cloros. Cloros, esta palabra que tú sabes que la palabra cloro significa aquello que blanquea, aquello que blanquea. De hecho, se cree que la palabra cloro, por supuesto que en griego, es la raíz de la palabra cloro y la palabra clorofila. Y además, este caballo se representa como caballo bayo, y se representa con el nombre de caballo pálido, de caballo ceniciento, de caballo verde, de caballo amarillo o de caballo verde amarillo. Aquí hay un montón de interpretaciones, pero sin duda, todos estos colores, por eso es que la bandera de los barcos, cuando los barcos están enfermos, la bandera es amarilla y habitualmente el color amarillo es el que representa las enfermedades. ¿Por qué viene esto? Esto viene del hecho de que cuando la persona, la vida, y cuando la persona está saludable, la persona está rosada, la persona está roja, la persona no tiene estos colores terribles que son este color amarillo, que es el color de la muerte. Las personas cuando están gravemente enfermas, en la pigmentación de la piel, hasta los ojos y todo se ponen amarillos. Por tanto, la palidez también es signo de enfermedad. El verde, que además es el color incluso del catarro, de algunas excrescencias humanas. Todo eso es la razón por la cual este caballo, y además cuando la persona se pone gris, todos estos colores representan la carencia de salud y representan la muerte, o sea, el carácter enfermizo y el look, o sea, la apariencia enfermiza o de mortandad, de carencia de vida de un cadáver. Esto es muy interesante, es la razón por la cual este es el color de este caballo que, por supuesto, detrás, los pintores todos en la historia del arte pictórico se mueven en esta paleta de colores para representar estos caballos y estos jinetes con esta gama de colores, esta paleta de colores que va del gris al ceniciento, al verde claro, al verde amarillo, al amarillo, a la palidez, todo eso viene por ahí. De manera que, de acuerdo con estas circunstancias, este sería hoy día, de acuerdo con esta percepción, el caballo que estaría gobernando. Así que seguramente tú vas a escuchar a alguien diciendo acerca del caballo, el caballo bayo, el caballo de la peste, es el que hoy día, en este momento, se enseñorea y gobierna la tierra, de acuerdo con esta percepción bíblica y apocalíptica, porque aparece en el Apocalipsis de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y yo quería hacer esto hoy por el hecho con que yo sé que yo he estado haciendo esto para muchos de ustedes que conocen perfectamente bien esto que acabo de contar acá. Pero como Cuba ha sido un país que, incluso a través de la Constitución, Cuba es un país ateo, que no cree en Dios. Y Cuba incluso ha generado por lo menos una generación entera de personas ateas que no creen en Dios. Mi papá siempre decía que él no creía en el ateísmo ni que creía en la persona atea. Mi papá decía que la persona atea absoluta no existe, que siempre la persona tiene al final. Yo creo que mi papá tenía razón. Un mínimo, esto te lo digo, para que si tú eres de los que lo crees, mírate a ti mismo, que tú crees que tú no crees. Mi papá decía que siempre existía la duda adentro. Para aquellas personas, si Dios no existe, siempre tienen la duda si existe Dios o no. Y sobre todo cuando viene un momento terrible en su vida, o se sienten desvalidos, se sienten que el piso se les ha movido, o de todas maneras acuden a la fe. Pero esto, como pasa esto en Cuba, que es un país ateo y que no hay instrucción sagrada ni nada, quizás para muchos de ustedes ha sido útil hoy, con este desprendimiento saliendo del coronavirus, esta plaga que está afectando a la humanidad entera, venir a mencionar los cuatro jinetes del Apocalipsis, porque uno de ellos representaría el momento actual. Para cerrar aquí la conversación contigo hoy, actualizándote, respecto de Estados Unidos, que te había dicho la razón por la cual en este momento Estados Unidos lidera el número de personas en primer lugar. Estados Unidos es un país con mucha población. No tiene que ver una cosa con la otra, porque si se establecen las medidas de seguridad, tú puedes controlar esto. Ahora bien, a lo que voy es a lo siguiente. El hecho de que Estados Unidos en este momento, lamentablemente, le rebasó a Italia, que está reportando 97.689 casos, España 85.195, porque la semana pasada Italia estaba en segundo lugar y China estaba en primer lugar y se estaban disputando ahí por una cabeza de caballo, hablando de caballos, un día y el otro, el tercero y cuarto lugar, Estados Unidos y España. Sin embargo, hace 48 horas Estados Unidos llegó al primer lugar, y te había comentado la primera media hora que te iba a explicar por qué, para de alguna manera que sirva de tranquilidad. Uno, Estados Unidos es un país que tiene mucho más millones de habitantes que lo que tiene Italia. Pero la otra razón es el hecho que Estados Unidos tiene en este momento un sistema de monitoreo y de pruebas que en los otros países no está. Y por supuesto que en cuanto el presidente Trump anunció esto y comienzan las pruebas, por supuesto que esto va a tener un impacto, una incidencia en el reporte de casos, que si en otro sitio tú no vas haciendo las pruebas, sino que simplemente vas contabilizando y reportando las personas que llegan a los hospitales enfermas, el número es más chiquito. Cuando pasa esto aquí, que muchas personas que en cuanto sienten los síntomas, porque se está pidiendo en Estados Unidos que quien está sintomático para no dar el caos, no acuda a los puestos de pruebas, pero quien se siente mal está yendo, y por esa razón, por supuesto que ahí en ese momento sale si la persona es portadora o no, y por esa razón es que Estados Unidos está en este momento a la cabeza, repito, con 143 mil casos, y se han reportado en Estados Unidos pues 2.513 muertes y se han recuperado 4.865. El estado de New York y la ciudad de New York son los que están a la cabeza, en hoy día son el epicentro pues de esta plaga. Nada, señores, gracias como siempre por la sintonía. Voy haciendo otra vez una relación entre la enfermedad y un tema interesante que te sirva de algo, así que gracias a Mike y gracias a Viñoli, que han estado como siempre conmigo ahí. Y gracias a ti, en la tarde luminosa, bonita de Cuba, a las 6 de la tarde, por haber estado en este programa. Gracias y bye bye.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz.